Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
El ojo impasible del sol quema nuestras almas. Condenadas a no recordar en este llano en llamas. Habituados a languidecer bajo el sol ardiente, olvidamos el verso mejor, su ritmo y su sonido. Y olvidamos que hay quienes nos roban el porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra? Tal vez aguardamos debajo del sol que quema nuestros huesos, en espera de un tiempo mejor, tal vez después de muertos. Mientras tanto borramos las huellas del porvenir. Bajo el ojo impasible del sol, el tiempo es olvido. ¿Qué quedará de mí si hasta el sol se desintegra?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta ocasión les saluda al frente del micrófono Silvestre Anil, con mucho gusto y haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros. Tendremos un programa bastante interesante. Y por supuesto, como cada tarde, les hago la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios. Ustedes saben que están disponibles nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31, 317-38-265-32. Nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-121-2325 o en la página de Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live, nos pueden dejar también su comentario. Ya que, bueno, les comento, lo hago de su conocimiento, que en esta ocasión preparamos la emisión de hoy con anticipación. Entonces será muy grato leerlos, en particular en la transmisión de Facebook, donde podremos responderles posteriormente los comentarios mientras está aquí el programa al aire. Y bueno, antes de iniciar, yo quiero agradecer el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en asistencia de producción, y en esta ocasión me apoya Israel Ramírez en grabación y Aldair Arechiga en operación y transmisión de Facebook Live. Damos inicio con mucho gusto al programa de esta tarde y escucharemos la siguiente sinopsis.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta. Café del día.
Es
Esta es la historia de Carlos da Puente, el mejor poeta vivo de Colima. Es a la vez la historia de Pedro Ruiz, un personaje misterioso y escurridizo. También es la historia de un joven burócrata que empeña su futuro por un mal libro de poemas. Los personajes viajan al sur de Jalisco, le pisan los talones a Juan Rulfo y a Juan José Arriola, se tropiezan con descarada intención y se entregan a la poesía con el mismo júbilo con que beben una botella de mezcal. Ahí, a la mitad de un paisaje bucólico y poderosamente irreal, vivirán una revolución interna, en momentos trágica y en otros hilarante, que habrá de sacarlos de sus rutinas para siempre. Dichosos como una piedra, dichosos como una piedra, es la historia de quienes, por breves instantes, se reencuentran con el mundo gracias a la amistad, el viaje y la poesía.
Muy bien, pues es momento de presentar a nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña hoy aquí Guillermo Tobar. Memo Tobar, qué gusto que nos acompañes nuevamente aquí en La Borra del Café. Buenas tardes.
Hola Silvestre, buenas tardes. Pues nada, gracias por invitarme y el placer es mío de estar aquí conversando sobre libros.
Excelente, pues como siempre, lecturas interesantes las que nos compartes aquí en La Borra del Café. Y bueno, lo decimos, el libro de hoy, recordando, pues es Dichosos como una piedra, obra de Avelino Gómez. Y bueno, quizá, digamos, para abrirle el tema de conversación de hoy, me gustaría preguntarte, Memo, ¿por qué comentar esta obra? ¿Por qué la seleccionaste?
La seleccioné por dos motivos muy contundentes. La primera es que la acabo de leer después de varios años de estar ahí en un rincón de mi librero, después de que la adquirí. Y segundo, y más importante, porque me gustó mucho. Es, para mi gusto, de las mejores novelas que he leído últimamente. Es muy breve, pero además tiene un planteamiento, bueno, una trama interesante, te va manteniendo, pero con unas dosis de humor, de crítica hacia a la escena cultural, al final de cuentas, de nuestra región también. Y bueno, me gustó bastante, por eso ahora que recibí la invitación dije, bueno, es un buen momento para comentar, para compartir con otras personas esta experiencia.
Excelente, digamos que entonces le tocó el turno a uno de esos libros que suelen estar ahí en la lista de espera. ¿Sí? Y bueno, preguntar también sobre Avelino Gómez. Memo, ¿qué nos puedes comentar sobre el autor de esta obra?
En realidad muy poco, es un escritor colimense de Manzanillo, nacido en Manzanillo en 1973, ganó con esta novelita un premio internacional de narrativa llamado Ignacio Manuel Altamirano en el año 2012 y tiene más libros, pero se especializa o publica más poesía, tiene varios poemarios. De hecho, uno de sus poemarios fue el que me llevó a esta novela. En una librería de aquí de Autlán, buscando otra cosa, me topé con dos volúmenes que son este y su hermano, que se llama Cuadernos de Tolimán, el poemario más breve que la novela. Me llamó la atención tanto por el título como por la portada y la pequeña descripción que daban en la contraportada, y me lo llevé junto con la novela. Por eso fue que con el tiempo ya la leí. No la buscaba como tal, sino llegó de alguna manera. Y bueno, es eso, nada más, y que este autor tiene, además de sus publicaciones, tiene una actividad más, digamos, más constante, al parecer, como gestor cultural y como va a estar involucrado en festivales de poesía y en la organización de festivales de poesía y todo este tipo de actividades. Es así, básicamente, lo que podría comentar sobre él.
Excelente, pues con esto en mente, en el caso de quienes no conocíamos al autor y que bueno, la obra suena bastante interesante y ya podremos conocer más al respecto, pues antes de iniciar, te comentaba, ¿no?, del título Dichosos como una piedra, que recuerda un poquito aquellos versos de Rubén Darío, ¿no?, en el que habla acerca de los seres inanimados y los animados y el sufrimiento, etcétera. Y nos comentas que la poesía está involucrada en esta novela. Coméntanos, digamos, a manera de apertura, ¿de qué se trata esta obra? ¿Qué es lo que podemos encontrar en las primeras páginas de Dichosos como una piedra? ¿Qué es lo que nos pudiera atrapar si abordamos esta obra?
En las primeras páginas, el protagonista, que es al mismo tiempo el narrador de toda la historia, se define, nos va ubicando en su vida, en su contexto. es un burócrata cultural, trabajaba en la Secretaría de Cultura de Colima, llevaba una amistad muy cercana con un poeta, una vaca sagrada de ahí del estado de Colima, que en varios momentos, así como las puntadas de humor, en muchos momentos lo menciona su nombre de este poeta y luego da la descripción del mejor poeta vivo de Colima. Así que es como una vaca sagrada, como ya dije. Uh-huh. El narrador y protagonista en estas primeras páginas nos indica que acaba de perder su trabajo por un chisme, un malentendido, está en un momento deprimente de su vida, porque además ya no es tan joven, ya no se truncó al perder su trabajo el plan que tenía para su vida, está en un momento complicado, y en esto viene el inicio de la historia que es el medular en esta novela y que le cambia también la vida tanto al protagonista como a otras personas que aparecen aquí. Es lo que encontramos al principio, pero está contado de una manera que, bueno, por lo menos a mí me gustó lo que comentas, me enganchó, me atrapó por estos pequeños guiños, estas pequeñas puntadas humorísticas, pero digamos inteligentes, es decir, ubicadas en un contexto, tiene un contexto real, algo no
es un chiste fácil o un libro humorístico de pasar el rato, sino que en el trasfondo hay algo más.
Sí, hay una crítica social interesante.
Un poco de sátira, podríamos decir.
También, entonces. Sí, y es lo que te termina atrapando, además de que ya entras en la historia que se va a desarrollar, y es algo muy, digamos, es una historia entretenida que tiene todos estos elementos durante todo el libro, aunque al final hay un cambio drástico.
Interesante. Ahorita me vinieron a la mente algunos libros, también en novelas que he leído, en el que el humor está presente, y es una experiencia muy agradable leer libros así, pero dentro de ese toque humorístico, pues a lo mejor está implicada cierta problemática, a veces hasta cierta tragedia, pero no deja de haber algo ahí de humorístico, ¿no? Como ese humor, como válvula de escape que está siempre presente dentro de todas las tragedias humanas. Me viene a la mente el término tragicomedia, ¿verdad?
Sí.
No recuerdo quién lo acuñó, pero que está muy relacionado a nuestra cultura aquí,
sí,
en México.
Sí, porque además el protagonista, como dije, está viviendo momentos muy malos en su vida. Está deprimido, se pasa los días en su casa viendo la tele, no tiene pareja, no tiene trabajo, ya no sabe qué va a hacer, ni tiene ánimos para hacer algo distinto. Y en esto, en lo que nos está contando esto, pues vienen estas gotitas como de humor, de este humor crítico, digamos.
Interesante. Y bueno, también preguntar sobre, digamos, un poquito el contexto histórico, dónde está ambientada la novela, en qué época más o menos, qué otros personajes intervienen.
Ajá, es en nuestra época. La novela, te digo, fue premiada en el año 2012, se debe haber escrito uno o dos años antes, quizás, uh-huh. Y es en la actualidad de ese momento, tiene menos de 15 años, y aparecen, además del protagonista, que es el burócrata desempleado, aparecen esta vaca sagrada, el gran poeta Carlos Dapuente, y otros poetas, digamos menores, pero ya con publicaciones ahí en la ciudad de Colima, que participan son invitados a participar en un festival de poesía en Tonaya. Se trasladan a Tonaya y ahí se encuentran con poetas de otros lugares del país, un festival nacional, y ahí es donde ocurre todo el nudo de la situación. Son nombres ficticios, pero que de alguna manera buscando en sus descripciones, su personalidad, se pueden asemejar a personas reales.
Claro.
Sobre todo, los nombres son totalmente ficticios en el caso de los poetas colimenses, aunque quizás tienen rasgos de personas reales, pero aparecen otros personajes con el nombre un poco cambiado, qué fácil das con quién, de quién se está tratando. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, Hablando de vacas sagradas, pues es él quien bautiza a ese poeta colimense como el mejor poeta vivo de Colima. Y a partir de ahí todos lo llaman así, ¿no? Carlos da Puente, el mejor poeta vivo de Colima. Y tal, entonces aparecen personajes reales con el nombre un poco modificado, como Carlos Monsiváis, y aparecen estos personajes ficticios, quizás con características de personas reales.
Es un recurso literario bastante interesante, ¿no? Que cuando lo emplean los escritores de una forma acertada, pues precisamente se logra esa construcción de otro mundo que encontramos en esas páginas, ¿no? En esos libros en los que los personajes se sienten bastante reales, tanto por su retrato, digamos, psicológico, forma de actuar y desenvolverse, como las descripciones que otros hacen de cómo los perciben, ¿no?
Sí, y también te pone a pensar, es otro ejercicio más paralelo a la lectura,
sí,
en descifrar de quién está hablando o a quién le puede quedar este tipo de descripción, y también en los ambientes, los lugares que describe, los rituales sociales que también aparecen aquí, los vas ubicando en un contexto real.
Excelente. Pues con estos comentarios, Memo, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos para continuar abordando esta obra.
Muy bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Pues ya estamos de regreso, estamos en el segundo bloque aquí en La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En caso de que usted recién nos sintonice, le comentamos que esta tarde estamos comentando el libro Dichosos como una piedra de Avelino Gómez, y nos acompaña aquí Memo Tobar. Memo, pues nos comentaste sobre el autor, sobre las generalidades de la obra y cómo es en esta reunión donde personas involucradas en las letras, en concreto en la poesía, se reúnen, es donde está la parte central de esta obra. Coméntanos cómo es que ocurre esta reunión.
Sí, tiene unos rasgos interesantes. Este burócrata desempleado, que en algunos momentos así lo llaman como si fuera su nombre, burócrata desempleado, es invitado por el poeta Carlos da Puente, el mejor poeta vivo de Colima, que son amigos desde tiempo atrás, porque al burócrata le había tocado atenderlo para sus trámites de becas y de otro tipo de apoyos que recibía del gobierno de Colima. Hicieron una amistad y sabe que está deprimido y lo invita al festival de poesía que lo habían invitado a él a Tonaya. Y bueno, el burócrata, para poder asistir y no parecer solamente un acompañante o un colado, en una noche se pone y escribe un poemario completo, en una sola noche se pone y ya lleva sus hojitas ahí con sus poemas y ya se siente un poeta, aunque va reflexionando en el camino por carretera, mientras los demás, va el Carlos de Puente y van otros dos poetas, una mujer y un hombre, que ya tienen publicaciones y tal. Ellos van hablando de poesía y de publicar y de qué van a hacer en el festival y todo. Y él va sintiéndose como un impostor un poco, porque, claro, bueno, va sintiéndose poeta, pero dice, pues que en realidad yo lo que hice fue juntar unas cuantas palabras en un rato y según eso ya tengo mi poemario, ¿no? Y bueno, acuden al festival y en este lugar también hay unas descripciones de tanto de la organización como del lugar que nos remiten a pues un festival de pueblo, ¿no? Lo organizan el festival, que es nacional, pues, de poesía y tal, lo organizan lo que se menciona aquí como las primeras damas. La primera dama, la esposa del presidente municipal y otras dos señoras que son dirigentes de grupos culturales ahí en el pueblo. Y los poetas que van de visita, en el caso de estos cuatro o tres y el colado, poetas colimenses, son designados a quedarse a dormir en casas de personas de ahí del pueblo, ¿no? Personas relevantes, de las familias relevantes del pueblo. Uh-huh. Y ahí comienza esta interacción con un pueblo y que a veces nos trae destellos de cosas que conocemos. Por ejemplo, las familias se desviven por mostrar a los visitantes las bellezas del pueblo, ¿no? Que para un visitante pues no tienen en realidad nada de extraordinario, ¿no? Hay, por ejemplo, lugares que menciona aquí y que el mismo nombre te dice que no son gran cosa, ¿no? Que el Cerro Cenizo es un atractivo de Tonaya, según aquí, ¿no? Que el Cerro Cenizo, que la Piedra Boluda y cosas así, que para el habitante de Tonaya, los anfitriones, pues es algo que tienen que ver todos los visitantes y hay que llevarlos, y para los visitantes, pues no es gran cosa. Pero bueno, ahí se desarrolla la historia en Tonaya, una historia de confusiones, de hasta investigación medio policíaca, porque se encuentran ahí en Tonaya con un poeta de Michoacán que había sido amigo de Carlos da Puente, el mejor poeta vivo de Colima, en la Ciudad de México cuando eran jóvenes, allá vivían. Habían tenido un altercado muy fuerte allá en México incluyendo amenazas de muerte y tal, y nunca se habían vuelto a ver ni a saber nada el uno del otro hasta que se encuentran ahí en Tonaya y se van los dos, Carlos da Puente y el poeta de Michoacán, se desaparecen, no se sabe nada de ellos, aparece el carro de Carlos da Puente abandonado en un lugar donde había prostíbulos y tal, y en la búsqueda de los dos, en realidad, del Michoacán y de Carlos da Puente, se desarrollan muchos de las incidencias de la historia. Uh-huh. Ahí en Tonaya, dentro de un contexto de consumo de mezcal inmoderado, de noches de farra, de encuentro con poetas de otros lugares de México, y que al final, y todo, bueno, bajo un clima de lluvia constante, el cielo encapotado, como poco propicio, pues, para el desarrollo del festival, como se había pensado, que al final ni siquiera hubo festival, pero
interesante.
Por culpa del clima y por unos incidentes que hubo ahí con los poetas. Es que no quiero dar como datos muy precisos para que
claro, sea el spoiler, ¿verdad?
Ajá, que no hubo al final este festival, pero a cambio hubo todo esta investigación de buscar a los dos poetas, que había pasado con ellos, porque además había el antecedente de la amenaza de muerte, se temía por la seguridad de los dos, y en este contexto está el nudo de la historia con uh-huh. Esto, no dejan de aparecer en ningún momento estas puntadas que te mencionaba desde el principio, estas pequeñas críticas. Hay frases muy muy
incisivas.
Sí, muy incisivas. Por ejemplo, de ciertas poses intelectuales, claro, ¿no? Claro. De el libro bajo el brazo todo el tiempo, aunque esté lloviendo. Habla ahí de que Los poetas se caracterizan porque siempre llevan un libro a todas partes, aunque sea cuando van a vomitar al baño después de una farra y se llevan su libro cargando, cosillas de ese tipo, ¿no? Pero que están acomodadas en una forma que no es, no te esperas pues el comentario, el chiste, digamos. No se trata de eso, está narrando una situación, pero te pone en ciertos momentos este tipo de puntadas que pues le dan como un sabor especial.
Claro, algo que está presente, algo de que ocurre, que podemos ver también en la vida real, no solo en la ficcionada.
Sí, sí,
y
sí.
Que pues es una crítica a ciertos clichés y poses como lo comentabas. Ajá. Me parece muy interesante que, bueno, el personaje, y eso también pasa, o sea, es muy interesante cuando uno está leyendo una novela, que conocemos al protagonista, que en ocasiones cuando él es quien narra no sabemos el nombre, ¿verdad? Muchas veces no, ni siquiera dicen su nombre, sí. Pero él nos está contando la historia y podemos deducir algunas cosas de su pasado, pero no podemos saberlo, sino que hay un punto de partida en el que comienza la historia. Es un punto interesante con su depresión, con este pues mal momento que está pasando, y también esta, digamos, especie de dualidad de sentirse poeta y de haber hecho una tarea ardua, ¿no? Que escribirse, aunque no sean los grandes poemas o haya juntado algunas palabras en forma de verso, pues hacerlo cuesta, ¿no? Y hacerlo en una noche, y a la vez pues sentirse ese impostor porque los demás llevan una trayectoria, el verso se trabaja, es un trabajo constante, no es cosa que hace de un día para otro y ya se es poeta, ¿no? Entonces eso me parece interesante en cuanto a los conflictos incluso internos del personaje.
Sí, todo el tiempo tiene este montón de problemas existenciales que se agudizan con ciertos momentos. Por ejemplo, cuando van en camino por carretera, van por la ruta de Ciudad Guzmán, pasan por las barrancas ahí cercanas a Tuxpan, un camino muy sinuoso, y entre los comentarios que van haciendo los tres, que sí son poetas, pues, dice uno de ellos, Beto Lantín se llama, dice que sería una tragedia que se accidentaran en ese momento, porque entonces Colima perdería tres de sus poetas, cuando, pues, excluyendo del comentario al burócrata, que él iba de poeta, pues, pero sintiéndose impostor, y con ese tipo de comentarios, pues, más lo excluían, ¿no? Entonces, pues sí, está también ese, todo el tiempo está este personaje, el protagonista, con un conflicto constante, se siente un fracasado, en realidad, aparte de un impostor, a pesar del gran trabajo que hizo, en ningún momento se califica su obra, pero él hizo un trabajo fuerte, importante, pero todo el tiempo se está sintiendo menos que los demás.
Interesante. Hay algunas obras en las que podemos leer un texto dentro del texto, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el de Lobo Estepario, hay un poema que escribe Harry Holler y citan un fragmento del poema, entonces lees lo que el personaje escribió, y así hay otros ejemplos. Uh-huh. En esta novela, ¿podemos conocer algo de lo que escribió esa noche el burócrata sin empleo?
El burócrata desempleado.
Que así le conoce, ¿no?
No, en realidad no viene parte de su obra, solamente se refiere que la escribió y sin obligarlo nadie, es decir, no iba él como a presentar algo, pero quiso pues escribir poesía para tener el derecho, sentirse él mismo con el derecho de asistir a un festival de poesía. No vemos ahí qué fue lo que escribió en realidad, pero pues él hizo el intento, ¿no? Por lo menos.
Sí, exactamente, que lo invitaron, no era su obligación, pero él no quiere ir, digamos, hay una expresión popular, ¿no? Ir de oquis o algo así, sin hacer nada. Eso también nos habla un poco de las características del propio personaje, quizá y sus dilemas internos, ¿no? Uh-huh. Existenciales.
Sí, que se ve una cierta, bueno, incongruencia dentro de lo incongruente, que es de por sí la vida real, ¿no? Porque él estaba, como ya dije hace un momento, estaba deprimido, ni siquiera tenía ánimos de buscar qué hacer después de haber perdido su empleo. Nunca había pensado a qué otra cosa dedicarse, y en ese momento tampoco tenía ánimos de pensar en eso, pero cuando recibe la invitación a ir a Tonaya, encuentra la fortaleza, los ánimos de ponerse a escribir nada menos que un poemario, ¿no? Nada un trabajo nada sencillo.
Exacto.
Pero lo hace. Quién sabe cómo, pero hace un poemario él.
Interesante. Y con lo que representa, ¿no?, esto de poiesis y la creación de formas nuevas, con esa forma de emplear el lenguaje diferente a la forma habitual. Otra cosa que llama la atención, nos comentaste que hay un constante clima de lluvia, ¿no?
Sí.
Y que de repente esto, incluso en algunos filmes y demás, este recurso de la lluvia, pues nos pone en un ambiente ya de por sí melancólico, ¿no? Un poco oscuro. A lo largo de la novela, de alguna manera, el clima y estas cosas, nos comentas que de hecho no llega a ver el festival, nos expresa también sobre el estado emocional del personaje, o sus vivencias, o forma de ver el mundo.
Sí, puede ser que sí. Hay una también constante incertidumbre por no saber dónde se encuentran los dos poetas, que andan perdidos. Y en esa incertidumbre y en ese conflicto que tiene ya internamente el protagonista, pues está como marcado en esa lluvia. Siempre está lloviendo, se les dificulta salir de las casas donde están hospedados porque está la lluvia. Y la única, digamos, salida que tienen, o la opción que tienen para salir de la casa, pues es la cantina. Hay una cantina y donde se sirve mezcal de tonaya. Ahí todo el tiempo se toma mezcal, tanto en casa como en la cantina. Y bueno, es una opción que tienen y ahí se la pasan, ¿no?, entre la casa, y van a la cantina a veces. O cuando ya andan buscando, los poetas van a Cuatro Caminos. Cuatro Caminos existe, es el crucero, cuando va uno a Ciudad Guzmán, está el crucero hacia San Gabriel y hacia Tolimán. Ese es Cuatro Caminos. Aquí lo representa como si fuera un pueblo, pero conformado por puros prostíbulos. Y también ahí pasan algunas cosas durante la búsqueda de los poetas. Entonces, también los ambientes son como sórdidos, como... sí, melancólicos, tristes, de cierta forma.
Perfecto. Pues llega el momento de hacer nuestra siguiente pausa, Memo, y en un momento regresamos para continuar comentando el libro.
Sí.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café y continuamos hablando de esta novela de Avelino Gómez, de Dichosos como una piedra. Y bueno, Memo, hace un momento pues estamos platicando también algo muy importante, interesante, una novela, pues el lugar en el que se ambienta, los espacios en el que se desenvuelven los personajes. Nos comentaste, pues sí, algunos espacios sórdidos, ficticios, claro, pero nos hablan de cierto espacio geográfico. ¿Nos gustas compartir algún fragmento de libro, algún comentario también sobre el pasaje que nos comentarás?
Sí, claro. Este pasaje que les voy a leer es el capítulo 10, el inicio del capítulo 10. Se desarrolla en San Gabriel, y en San Gabriel no, en Cuatro Caminos, que dijimos que es como un pueblito ficticio. El lugar existe, pero aquí aparece como un pueblito integrado casi por puros prostíbulos. Y también aparece Tolimán, que es un pueblo cercano. Aquí, hace un momento hablábamos de los personajes, de cómo aparecen algunos personajes reales, con el nombre un poco cambiado. Hablábamos de Carlos Monsiváis. Aquí aparece Juan José Arreola, sin el nombre cambiado en ningún momento, aparece como Juan José Arreola, protagonizando un incidente en un prostíbulo, que es ficticio, porque el mismo pueblo es ficticio. Nada más aparece como, no sé, como un... una pincelada ahí de un color distinto al resto de la novela. Aparece Juan José Arreola con toda su sabiduría sobre los vinos, conocía mucho de vinos y llega a un prostíbulo de mala muerte, exige un cierto tipo de bebida y no se la dan, y el caso es que ahí aparece el conflicto. Aparece el personaje que idealizado de Juan José Arreola, pero en este contexto de decadente, pues, ¿no? Y sí. Bueno, enseguida lo leo, dice así. A Tolimán se llega por un camino a contramano del que lleva a San Gabriel. Es igual a los demás pueblos del llano, aunque pequeño. Tiene el centro de salud más activo y la cárcel preventiva más concurrida de la región. Ahí van a parar todos los heridos de las riñas que se suscitan en los burdeles de Cuatro Caminos. Asimismo, los rijosos y borrachos problemáticos son llevados a la cárcel del pueblo. Según Arlet y Quirós, quienes parecían saber todas las anécdotas curiosas de los literatos de la región, el borracho más célebre que cayó en esa cárcel fue Juan José Arreola. Contaron que un día el maestro Arreola, siendo ya una vaca sagrada, vino desde Zapotlán a conocer los burdeles de Cuatro Caminos. En esa ocasión, y contraria a su costumbre de ir solo a todos lados, se hizo acompañar por un amigo. En calidad de incógnitos, se instalaron en la mesa de un tugurio a beber tranquilamente y mirar el espectáculo. Todo iba bien hasta que un camarero malicioso le sirvió, haciéndola pasar por brandy, una botella de mezcal endulzado con piloncillo. Cosa tal significó una afrenta para el inteligente paladar de Arreola. El maestro se enojó. Lanzó la botella al piso e insultó, con su correcto e impecable uso del español, al cantinero, al dueño del establecimiento y a quien se le puso enfrente. Como el propietario del burdel no estaba obligado a reconocer entre su clientela a un genio de las letras y tampoco a soportar insultos culteranos, llamó a la policía y pidió que se llevaran a ese raro hombrecito ebrio, quien, dicho sea de paso, vestía traje negro y pajarita. Entre cuatro policías sacaron de cantarito a Arreola y a su amigo. Los llevaron a una celda de la cárcel de Tolimán, nomás mientras se les bajaba la borrachera. Antes del amanecer, el alcalde del pueblo se enteró que a quien tenían encerrado ahí dentro era, para sorpresa de todos, un figurín de las letras nacionales. El propio presidente municipal fue a abrirle la celda. Le ofreció disculpas y solicitó el autógrafo de Arreola en un ejemplar de la feria. Años después, un poeta de Tolimán, llamado Manuel o Emanuel Palacios, convenció a las autoridades de colocar una placa en la misma celda donde encerraron a Arreola. La placa sigue ahí. Tiene inscrita una fecha y la siguiente copla tomada de las páginas de la feria. Vamos juntando virutas en casa del carpintero. Las cambiamos por dinero y nos vamos con las putas. Y ahí acaba el pasaje. Y bueno, no tiene que ver o no es indispensable dentro de la historia que se está narrando. Es un momento ahí que se incluye como una... Pues tiene... Bueno, se desarrolla entre Colima y Tonaya, la mayor parte en Tonaya, pero incluye o se describen y se mencionan varios lugares del llano rulfiano. Uh-huh. Está Tonaya, pero también está, ya dijimos, Tolimán, Cuatro Caminos. Hay momentos importantes también que ocurren en San Gabriel. Es decir, es de por sí una región pues muy literaria, si se le puede llamar así, donde se inspiró la obra de Juan Rulfo y de cierta forma se sirve ahora como escenario de esta novela, que es de cierta forma una manera muy más coloquial como para desacralizar un poco el llano rulfiano. He leído de muchos textos de todo tipo sobre el llano y tienden a ser como muy solemnes, muy siguiendo un poco la obra de Rulfo, siempre tratando de encontrar referencias a Rulfo en cada rincón y tal, y de una manera así muy solemne. Y en este caso pues se trata de todo lo contrario, se hace de este humor, se inventa en lugares ficticios de un carácter pues muy quizás poco cercano a la obra rulfiana.
Interesante, sí, justo aquí tengo una pequeña cita, ¿no?, en el que comentan, una descripción sobre la obra, y comentan: en efecto, se ha señalado pulula Rulfo por esta novela, sobre todo su pregunta en cuanto al llano: ¿quién diablos haría este llano tan grande?, ¿para qué sirve? No, el llano no es cosa que sirva, no hay conejos, ni pájaros, no hay nada, tanta y tamaña tierra, para nada. Hablábamos de los aspectos existenciales del burócrata, ¿no?, el protagonista narrador, y esta pregunta de las causas o del porqué, el que también se presente y haciendo referencia a otros autores, resulta bastante interesante, ¿no?, el porqué y para qué.
Sí, en cierto sentido es así, y nos aparece, no, es una pregunta que efectivamente aparece en cierto momento del libro, aunque queda siempre sin respuesta, no sé, como una pregunta retórica o que queda al arbitrio del mismo lector. Quizás cuando ya leíste toda la novela o cuando conoces la región, podrás hacerte esa misma pregunta desde otra perspectiva.
Interesante. También el tema, podríamos decir, de la amistad o de cuando se deja de ver a una persona durante algún periodo de tiempo, ¿no? Durante algunos años. Me acuerdo de alguna entrevista que le hicieron a Borges, y él comentaba que en ocasiones la amistad, aunque hubiera cierto distanciamiento de periodos de tiempo y demás, bastaba con ver de nuevo al amigo, ponerse al tanto y demás. En algún momento estos dos poetas que se pierden, Ruiz y Da Puente. Pues bueno, tenían una amistad y un espacio de tiempo. Nos comentaste incluso de ciertos problemas, acusaciones, pero hay allí también una relación bastante interesante entre estos dos personajes y su amistad, ¿no?
Sí, de hecho hacia el final, bueno, ocurre todo este embrollo, y hacia el final, te decía hace un momento que cambia de tono un poco la novela, cuando se resuelve el asunto, porque no es solamente que se da con el paradero de los dos poetas perdidos, sino que se resuelve también el conflicto que existía entre ellos. Ellos ya hablaron en una borrachera mortal, se reconciliaron, supieron que había sido del otro, y ocurre un acontecimiento violento ahí en Tonaya, que los involucra, pero es como la catarsis ya de su conflicto. Termina el conflicto entre ellos y es como el nacimiento, no el nacimiento, sino el renacimiento de su amistad. Claro. La amistad quizás nunca había muerto a pesar del distanciamiento y del conflicto que habían tenido, pero después de este encuentro que tienen en Tonaya y sus alrededores, se refuerza el sentimiento de amistad entre ellos dos, que es una de las facetas donde aparece la amistad, pero nace una amistad también muy fuerte entre los demás, los otros tres personajes que fueron desde Colima. Sí. Es que no sé si llamarlos los tres poetas, porque el otro era medio, o se sentía medio impostor, pero entre los otros tres también nace una amistad muy fuerte que los lleva a cambiar su forma de vida, a replantearse, a criticar lo que eran hasta el momento en que acuden al festival de Tonaya. Tenían, en el caso de los dos poetas restantes, tenían una carrera exitosa, tenían al parecer una vida ya hecha, pero al venir este momento replantean su propia existencia y deciden cambiar, hacer otra cosa distinta, y en esto incluyen ahora sí al burócrata desempleado, que forman un proyecto entre los tres, se van de Colima, es parte de su nuevo proyecto, pero ya como un núcleo de amistad, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene también esta referencia a la piedra. Habla, dichoso como una piedra, pues tiene esta referencia a la poesía, pero también a algo mucho más tangible, que es la piedra lisa. Y es una piedra que está ahí en Colima, es un atractivo turístico de Colima, uh-huh. que es una piedra lisa que está inclinada, la gente va y la visita y se resbalan ahí con una resbaladilla, y hay una idea de que si la gente que visita la piedra lisa, pues se enamora de Colima y tal. Aquí aparece, de hecho, en la portada una fotografía antigua de la piedra lisa. Y hacen una visita a la piedra lisa en una noche lluviosa también, cuando deciden hacer este cambio en sus vidas, pasan por la piedra lisa y deciden, aunque está lloviendo, deciden llegar y resbalarse por ella y tal. Es como una despedida de la ciudad de Colima, de ellos mismos.
Interesante.
Como parte de otra faceta u otra forma de plantear la amistad, el autor. O sea, está la de los dos poetas, de los dos grandes poetas, digamos, y también lo que nace entre los otros tres personajes, que de ser tanto desconocidos o solamente conocidos en cuestiones laborales con el burócrata, y que había estos comentarios que dije al principio medio despectivos, ¿no? Que iban a perder, que Colima iba a perder tres poetas, y excluyendo al otro, de haber esa relación distante, pues viene el nacimiento de un núcleo de amistad.
Me llama la atención porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Ruiz y da Puente, en ocasiones se usa esta imagen del crisol y el oro, ¿no? En el que el metal se somete a un calor y sale la escoria y queda lo puro, lo que se busca, ¿no? Entonces, como es estar en las llamas o en un momento álgido, y que en este caso refuerzan la amistad entre ellos. Y en el otro, pues que a pesar de las diferencias entre un burócrata que se escribió en una noche, pues un intento de poemario, a lo mejor podríamos decir, y ellos con una carrera hecha, pues al final, a pesar de esas diferencias, entonces ellos encuentran puntos en común, en tanto que seres humanos y la condición humana que compartimos, circunstancias diferentes, vivencias, habilidades, lo que sea, pero hay ciertos puntos en los que todos nos encontramos, e incluso hasta una evocación un tanto pueril, ¿no? Como esta de resbalarse por la piedra, como si fuera uno de estos juegos de cuando niños, ¿no? Una resbaladilla.
Sí, sí, que todo esto lograron encontrar estos puntos en común, esto que los podía unir, en todo lo que vivieron en Tonaya, un par de días en los que no hubo al final festival, pero vivieron otras circunstancias que los enfrentaron a retos importantes y pues los terminó uniendo, ¿no?
Muy bien, pues Memo, llega el momento de hacer nuestra última pausa y continuamos.
Muy bien.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Ya estamos de regreso en La Borra del Café, nos encontramos ya en la parte final del programa de esta tarde. Y bueno, Memo, pues en este último bloque algunos comentarios finales en torno a la novela. Nos has comentado de una manera muy interesante el contenido, y claro, ha quedado por descubrir mediante nuestra propia lectura de la obra estas vivencias y lo particular que ya nos has comentado. Pues bueno, algunos comentarios finales sobre la obra.
A mí me gustaría comentar una cosa que me pasó con este libro, que fue, como dije al principio, un hallazgo, no sé cómo llamarlo, azaroso. Yo estaba buscando otra cosa y llegó a mí la novelita y quedó un par de años ahí esperando turno, y fue una buena experiencia haberlo leído. Me gustó el libro. Entonces, como una recomendación, si es que estoy en posición de hacer una recomendación, pues les diría a quienes nos escuchan que no le cierren la puerta a autores desconocidos, de cierta forma. Hay muchos autores que no conocemos en lo particular y que se habla mucho de ellos y los buscamos porque nos los han recomendado, porque se habla mucho de ellos, pero también hay muchos autores en los pueblos, en las regiones, que no hay mucho donde encontrar información suya, o no hay mucho que nos diga algo sobre su obra, que nos la recomiende o algo. Pero a veces se dan estos encuentros azarosos, y si ocurre, pues hay que darle la oportunidad y leerlo, ver qué nos tiene que decir alguien desconocido en todos los sentidos. Me gustaría esa recomendación y ahí queda. Y otra, sobre el final del libro, decíamos que cambia de tono la narración, en cierta manera. Siguen los guiños ahí, tanto sarcásticos, críticos, pero viene al final una reunión en casa de Carlos da Puente con los tres, otros tres poetas. Es una cena como de despedida también. Es esa misma noche cuando llegan a la Piedra Lisa, es porque iban camino a la casa de da Puente. Y ahí está, él mismo los invita a una cena después de semanas de no haber tenido contacto, y llegan y se encuentran con que tiene ahí una urna con las cenizas de Pedro, el otro poeta que, bueno, ya dije, falleció en Tonaya, pero después de haber tenido esta liberación de su conflicto que habían tenido ellos dos. Y pues la amistad se manifiesta de esa forma, tanto, pues no sé cómo llamarla, extraña. Él conserva las cenizas de Pedro porque él ya no tiene familia, y organiza esta reunión entre los que estuvieron involucrados en aquella historia de Tonaya, incluyendo ahí en un lugar de su mesa, como si fuera una persona que acudió también a cenar. Pues ahí déjalos, ahí está la urna con las cenizas de Pedro, y tiene este momento como más serio, si no completamente solemne, sí un poco más serio, donde todos están en un tono ya menos de conflicto, menos de criticarse unos a otros y de recordar momentos conflictivos, negativos. Tienen ese momento como de en el que se reúnen y están un poco más, como en un ánimo más solemne, podemos decir, un poco más serio.
Claro, frente a fenómenos como estos se manifiesta también ese tipo de atmósferas, ¿no? y de reflexiones. Pues yo creo que ha despertado el interés el conocer esta obra, y efectivamente, como comentas, a veces si no es un nombre conocido o una novela que hemos escuchado, que ya tenemos en la lista, a veces como que la tardamos un poquito más o no nos damos la oportunidad, y efectivamente que se encuentra uno con lecturas, grandes lecturas de esta manera. Memo, pues muchas gracias por acompañarnos en La Borra del Café, comentarnos este libro. ¿Algún comentario final que gustes compartir?
Pues no, nada más sobre el autor. Ya, bueno, dijimos algunos pocos datos que son los que sé sobre él. Entiendo que él vive, está activo ahí en el estado de Colima. Su obra, pues la pude conseguir aquí en Autlán, quizás sea todavía relativamente sencillo encontrarla. Aquí en Autlán o en la región, quizás hay lugares donde se pueda conseguir, es decir, no es tan difícil dar con ella. Y pues ahí está, es un escritor al que conocí por azar, y ojalá que tengan esta experiencia también todos, que algún día se encuentren un escritor, una obra de este tipo completamente desconocida, y que les sea interesante, que les sea positivo.
Excelente. Memo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Silvestre, y a Radio Universidad por siempre tener estas puertas abiertas para todos.
Gracias, y por supuesto gracias a ustedes que nos acompañaron en la frecuencia universitaria. Les invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Soy Silvestre Caní, les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café. Te esperamos en la próxima degustación.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Thank you.